En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina y es mucha porque es verdad que seguimos en fiestas, la que está cayendo porque está jarreando, ¿verdad, Julián?, en muchísimos municipios de España.
Sí, pero y las fiestas que se quedan lidiar encima de los pantanos para que esos 50 litros por metro
cayera
encima de los pantanos todos,
donde tienen que caer, ¿no? Y luego las calles y los coches y madre mía, qué locura. Bueno, Javi Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena noche.
Habéis estado en diferentes plazas de toros. Valladolid, ¿no? ¿Se viste el otro día?
Sí, el miércoles pasado estuve en el mano a mano
¿y
de
qué?
Morante y Aguado.
¿Y qué?
Un corridón de toros.
Pues bueno, la verdad que
se ríe.
Ya desde el primer momento la cosa pues no fue muy
¿cómo
bien?
¿Cómo se te ocurre ir a esos sitios habiendo lo que había? A ver.
Bueno, a ver, al final, pues bueno, hubo baile de corrales, cambiaron a los Juan Pedro, quedaron nada más que dos, luego entraron dos de Domingo Hernández. Que bueno, pero al final, la verdad que sí que vimos cosas, hombre, vimos cosas los que estuvimos allí, que la
detallitos.
Verdad, me sorprendió que la plaza no estuviese llena, había unos 3/4 de plaza.
Valladolid es complicado, ¿eh? Complicado.
Sí, pero lo que más me sorprendió fue que era el sol lo que estaba sin cubrir, ¿no? Porque normalmente, pues dice, bueno, porque son más caras las de sombra y tal, yeah, ¿no? Al final era el sol.
Es que no hay quien aguante.
Y con las de sol,
que es lo que hablamos muchas veces. Sí que es verdad que está pasando eso en muchas plazas, ¿eh? Que al final hablas con el empresario, con gente así un poco del entorno y dice, hombre, lo importante es que se ha vendido la sombra, que son más caras las entradas,
claro,
con lo cual no es lo mismo media plaza llena,
claro,
o 3/4 partes de una plaza llenando la sombra que 3/4 plazas llenando el sol.
Totalmente.
Hay una diferencia bastante considerable de efectivo.
Déjame y termino
sí.
el análisis y ya.
Estaba distrayendo.
Estaba,
Julián, ya has despistado.
Me despista. Y
ya has despistado.
La verdad que si hubieran ido al sol, la gente hubiera estado muy a gusto porque hacía un poco de frío, ¿no?
Además,
soplaba mucho aire, que eso, la verdad, delució un poco la tarde. De hecho, hombre, tampoco.
Valladolid es muy suyo.
No se puede echar tampoco toda la culpa al viento, pero bueno. Pablo Aguado hizo una gran faena, una faena muy, muy buena en todos los sentidos, muy buena, salvo, pues bueno, la espada otra vez le privó de pasear unas dos orejas que yo creo que hubieran sido, vamos, seguras, porque estuvo muy bien con el segundo Juan Pedro, que fue el mejor, porque el primero era bastante flojo. Este también era flojo, pero bueno, tenía un punto de nobleza y un punto de, pues, de continuidad y de embestida y tal, que era bastante...
Se iba a escapar de bobaliconería, pero como es una palabra que hay que tenerla escrita para decirla,
cuidado,
se le ha ido.
Luego, pues Morante, pues no estuvo realmente. O sea, aparte de que tuvo el peor lote, pero...
Estuvo más en Camacho que en Morante.
Tampoco quiso...
No lo vio,
intentarlo,
no lo vio.
Y se llevó una bronca que se suma a otra,
claro,
otra bronca más, claro, de lo que lleva
y
temporada.
Y ella no quería, pues esto se pasa Morante muchas veces.
Luego,
¿no?
Aguado en su segundo, que era un toro de Jandilla, pues bueno, un poco más... Le pudo hacer algo, ¿no? Lo que pasa es que la faena no tuvo la importancia de la primera faena, ya digo, fue una gran faena. Y el tema que la espada cayó bastante trasera y el toro tardó en doblar, entonces, bueno, al final la gente pidió una oreja. Y en el último toro, en el de Domingo Hernández, era un toro muy... que se colaba mucho, que no permitía a Aguado estar tranquilo. De hecho, en un quite por Chicuelina le dio un volteretón tremendo. Aguado además se quedó, o sea, completamente blanco y fue a beber allí agua y tal.
Sí.
Y la verdad que al final consiguió sacarle, sobre todo por el pitón derecho, pero como pasó con el primer toro, no pinchó la faena. ¿No? No es muy regular con la espada. Y luego, pues yo creo que habría que hacer una mención a Iván García, que puso un par sensacional en el tercero.
Y ahí podemos hacer eso. Iván,
Iván.
Iván, ¿cuántas van ya? ¿Cuántas fallas?
En el segundo de
¿cuántas
de
lidias hizo, extraordinarias hizo uno, y cuántos pares?
Un par de
y en el último
de
hizo,
plata.
Hizo una brega que era para sacarlo a hombro, la verdad.
Es que anda bien con el capote y anda extraordinario con las banderillas.
Qué importante,
¿verdad?
El capote,
por
¿verdad?
Digo,
también,
Iván,
muchas veces hablamos solo de las banderillas, pero es que es importantísimo,
hombre,
darle...
Yo creo que es otra de las cosas
mover
que,
al toro en la
que
plaza.
Tendrían que fijarse mucho. Hombre, de hecho, el que es aficionado, si se fija, la lidia durante el segundo tercio, que muchas veces ese capotazo y con un capotazo
colocarlo,
dejarle colocado,
ahí está.
Pero para eso hay que tener muchas facultades, porque es un capotazo, el toro se te va a volver, está claro. Si no le corres para atrás y te quitas,
efectivamente,
le das esa distancia para que no te haga hilo, y claro, y que para correr para atrás, oye, yo he visto entrenamientos de banderilleros y de matadores de toros que se tiraban corriendo para atrás, pues a lo mejor 400 metros, 500 metros.
Anda,
para,
a ver, que sí, para, sí, no, ágil,
y,
si no,
y lo hizo, y lo hizo fenomenal, y la verdad que yo creo que, bueno, esta progresión que tiene Iván García, yo creo que va a acabar la temporada siendo él, pues, uno de los subalternos más destacados, ¿no? Yo
creo más aclamados, seguramente le llamen muchos de los matadores. Tenemos un sorteo y tenemos un ganador, Vestida de Luz y Sombras, de Luis Gutiérrez Valentín, era el libro que sorteábamos. Y mira, le doy las gracias a muchísimos oyentes, voy a mencionar alguno, pues, Jorge Lorenzo Martínez, tenemos por aquí también a Ignacio Picón Díaz, tenemos por aquí a José Serrano Botía, bueno, cantidad de ellos, doy las gracias a todos. Y el ganador... me pongo yo sola. Efectos especiales.
Parece Carlos... que las noches del hipódromo.
Carlos Durán Valderrama, que nos dijo, efectivamente, la pregunta era, bueno, pues, ¿cuándo tomó la alternativa
Ángel
Teruel, verdad? Y la alternativa fue en Burgos, el 30 de junio de 1967, el padrino, su majestad, el Viti, le sentaba mal y le sienta mal lo de su majestad a don Santiago, y el testigo Pedrín Benjumea, Julián, y toros de la ganadería de Agustina López Flores.
Manuel Agustina López Flores, la madre de Samuel Flores.
Pues fíjate, esa era la pregunta y nos la contestó perfectamente Carlos Durán Valderrama, al que le haremos llegar con mucho cariño ese libro, que
estarían bien armados, ¿no?
Bueno, en esa época, no creas, el toro de Samuel se ha ido agrandando, sobre todo desarrollando los pitones en las últimas décadas. No era tan grande
y tan
exagerado de pitones como es ahora. Pero siempre ha sido un toro grande, es quizá la parte de Parladé junto con lo de Pedrajas más reseñado, pero es que últimamente tienen 2 metros. Pitón a pitón tiene 2 metros, una cosa exageradísima.
Hace tiempo que no lidian en Madrid, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que tuvieron problemas de saneamiento. Se llevaron la ganadería de la Sierra de Andújar porque cogían las enfermedades, la transmisión por los jabalís y los venados,
es que
se las llevaron a,
es un tema
a,
que me da
al Palomar,
es que
está
se han perdido
en Albacete.
Hierros por eso, por
sí,
los saneamientos.
Sí, sí, sí. Y bueno, aparte me imagino que también habrán reducido bastante la ganadería por un lado y por otro. Y luego lidiaban siempre en Albacete. Además se la mataba Ponce es muy amigo de Samuel y siempre le ha matado la corrida, incluso en Madrid. Pero en Madrid ha habido años de ser la beneficencia, la corrida de Samuel. Lo que pasa es que se ha desgastado mucho y eso es un problema, porque luego recuperar, sí, sobre todo si no te quieres salir del
claro,
encaste que tienes. Porque al final, si echas algún semental de otra ganadería que pueda ligar y ves que eso mejora, pero si te quieres mantener en tu línea es muy complicado.
Es que es lo que han hecho muchas ganaderías para sobrevivir al final, refrescar con,
claro,
ya sabemos
si,
con qué, ¿no? Pues
sí,
con
bueno, refrescar o cambiar el encaste, es que no es tan sencillo, es fácil hablarlo aquí sentaditos
es.
En la mesa, decir, ¿y por qué este ganadero? Claro, fíjate lo fácil, ha quitado lo que tenía.
Hombre,
y,
claro,
y se ha ido a esto
si
otro. Claro, es que hay que ver si lo que tenía él mismo se daba cuenta de que era irrecuperable.
De que no, claro, de que no,
claro,
funcionaba.
Sí, sí.
Bueno, luego vamos a hacer un especial, que Julián Agulla, si alguien puede hablar del tema de ganaderías, es él. Nos abandonaba esta semana, fallecía Paco Medina del Montecillo, ¿verdad?, el ganadero.
Sí.
Y, bueno, vamos a hacer una reseña de lo que
sí,
es.
Sí, hombre,
esa
además
ganadería,
tengo
importante.
Muy buenas anécdotas con Paco Medina. Ha sido, fue torero también,
sí,
de ahí
sí.
Le venía la afición y bueno, un gran ganadero.
Bueno, pues luego vamos a hablar de ello, pero mira, a colación de esto mismo que hemos dicho, hablando de la ganadería de Agustina López Flores, ¿no?, y de cómo con saneamientos muchas veces esos vaciados sanitarios, pues precisamente pues se han perdido muchos hierros, la Unión de Criadores... lucha muchísimo
pues,
por
lucha
por
muchísimo
todo
la Unión,
eso.
Y su presidente lucha mucho por recuperar
esos
el encaste
hierros,
Núñez, el encaste
también,
Núñez, el hierro
leyenda.
El hierro lo tiene ahora, el que fue de su abuelo, el hierro de Rincón, que era el de Carlos Núñez, y está luchando porque el toro de Núñez vuelva a ser lo que era. Sí que es verdad que el tamaño del toro actual no es el tamaño del toro en pleno apogeo de los, sí, de los Núñez.
Que empezando yo recuerdo, por la cara y terminando
claro,
por la parte
no,
es que
y la
no
culata
ver,
y la altura.
Nada.
Yo recuerdo palabras de los hermanos Lozano que decían que cuando ellos tenían una confirmación de alternativa, una alternativa o un cartel importante para uno de sus toreros, la corrida de Carlos Núñez era la de más garantía.
Pues Carlos Núñez, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos comentando la actualidad taurina y oye, ¿qué quieres que te diga? Me alegré mucho cuando nuestra querida Lucía me mandaba esa nota de prensa, ¿verdad?, sobre pues, cómo se echó para atrás esa tontería, ¿no?, de esa enmienda antitaurina, porque tú fíjate, en el fondo son unos racistas, discriminan por raza, ¿no?, y querían acabar con el toro bravo, ¿no?, precisamente, y ya, bueno, la postura del Parlamento Europeo creo que ha quedado clara. Cuéntanos qué querían hacer con esos presupuestos generales de la Unión Europea, que era apartar de alguna manera la subvención de la PAC al ganado bravo.
Es que realmente, Elia, lo que te diría es que llevamos muchos años así. Es siempre son hechos muy parecidos, ¿vale?, que se suelen repetir, que es buscar cualquier argucia de procedimiento parlamentario para atacar al toro en cualquiera de sus facetas, ¿vale? Pero te diría que llevamos años luchando y trabajando con los políticos españoles en ello. Pues mira, creo que la primera acción que recuerdo que hizo la Unión de Criadores de Toros de Lidia fue justo el día que pasó el Toreo Cultura, si recuerdas, cuando estuvimos con los toreros en el Ministerio de Cultura y Alfredo Pérez Rubalcaba.
Hombre, con Rubalcaba, efectivamente,
ya,
desapareció
ya
Rubalcaba.
Entonces, gracias a Alfredo Pérez Rubalcaba y gracias a todo el equipo del PP de Bruselas, pues conseguimos echar de las primeras que a mí me tocó. Desde entonces ha habido innumerables propuestas, planteamientos parlamentarios para la supresión de las ayudas. Primero hablaban de las corridas, luego realmente las corridas no tienen ayudas europeas. No. Y bueno, iba un poco por las ayudas a la vaca nodriza que tiene cualquier animal, como hemos comentado alguna vez, cualquier animal hembra bovina. Debido a las importaciones de terceros países, hay que compensar a nuestros ganaderos para que sea viable el campo, y si nos vamos nosotros, el campo arde, se quema. Y para que sean viables nuestras explotaciones, pues están esas ayudas, que son bastante pequeñas, por cierto, de 100 euros a la vaca nodriza. Pero que llevamos muchos años y seguiremos, desgraciadamente. Todos estos movimientos también organizados van a seguir siempre.
Desde luego. Es que, de todas maneras, en algo siempre insistimos, Carlos, y estamos de acuerdo, que la PAC, precisamente la Política Agraria Común, pues beneficia, obviamente, necesitan de esas subvenciones el ganado bravo. Pero, por otro lado, también, aquí lo estamos diciendo, por tener que seguir las normas de, bueno, no es lo mismo el ganado estabulado que el ganado extensivo, ni es lo mismo un toro, ¿verdad?, que o una vaca de vientre que una vaca lechera. Y claro, al final esa legislación mete todo en el mismo saco y nos hace un flaco favor, pero ¿para cuándo? ¿O tú crees que será posible que Europa se conciencie de lo que es la de esa española, de lo que significa la cabaña brava? ¿Habrá una legislación específica o esto ya es soñar demasiado?
A ver, lo primero es que algo ha cambiado. Esta época es mucho peor de un año acá, con la nueva, bueno, se está trabajando todo el Parlamento en la nueva Política Agraria Común para el 2021-28 quizás ya, y ahí sí el ataque era bastante serio. ¿Qué hemos hecho? Pues por primera vez hay una entidad taurina registrada en el Parlamento Europeo que se llama Unión de Criadores de Toros de Lidia. Contratamos a un despacho lobístico y trabajamos con otros lobbies importantísimos, como es la ELO, que es la asociación de propietarios de tierras más fuerte que hay en Europa, y paralelamente hemos hecho gestiones personándonos allí. Y como tú decías antes, casi explicando más allá que es el toro, que es la mesa, que es una gran desconocida.
Eso
ya
es.
No es que no conozcan lo que es el toro,
sí, sí.
Vagamente tienen referencia de las corridas y tal, pero el problema es que desconocen el alto valor medioambiental que tiene la dehesa,
la biodiversidad,
su importancia, sí, 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 sí. Su importancia como fijadora de nitrógeno y coadyuva como los bosques al sumidero de carbono, y la riqueza botánica y faunística y sus razas autóctonas, incluida la reina, que es el toro. Pero el problema es que no conocen la dehesa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con nuestra política lobística y además vamos a llevar el toro a Bruselas para que conozcan.
Sí, sí, sí.
Porque el problema es de conocimiento. Obviamente al enemigo acérrimo es difícil convencerlo y al amigo no hace falta. Pero hay mucha gente que desconoce, incluso entre nuestros propios europarlamentarios, que no serían contrarios en principio, pero que desconocen la relevancia de nuestra dehesa y de nuestras razas autóctonas y del toro.
Tú que fíjate, Carlos, que ahora que se habla tanto de la España vaciada, que a mí me parece un término horrible, vaciada, no sé, no, pues, en todo caso vamos a hablar de despoblación, ¿no?, del ser humano, porque sigue habiendo allí muchas cosas, aunque no haya personas, ¿verdad? Pero bueno, por ese envejecimiento de la población rural. Hemos estado obsesionados durante mucho tiempo y se ha comprobado, por ejemplo, a la hora de marcar un territorio como parque nacional, ¿verdad? Y todos, ¡hala, venga, un parque nacional y un parque nacional! Y ahora ya cada vez menos, ¿no?, parques naturales, porque se han dado cuenta que precisamente con los usos extensivos es como se conserva verdaderamente un espacio, y es el no haber hecho caso pues a los hombres o mujeres de campo que cuidaban de eso. Y mira, nos han venido incendios, nos han venido... Bien, eso es otro derrotero. Pero lo que estás diciendo es precisamente eso, ¿no? Que la dehesa, por su especificidad, es fundamental, y desde Europa tienen que reconocer eso y el ganado que hace posible que exista la dehesa, que es el toro bravo.
Para defender al toro hay que defender la dehesa, y es fundamental que la conozcan. Y conociéndola, pues tendrán que protegerla. A ver, administrativamente yo creo que en España hay ya no sé cuántos parques, pero media España es parque nacional quizás, ¿no?
Sí, vamos, estamos ya, yo creo que esto España ya, parque nacional.
No siempre la gestión político-administrativa es la más adecuada. Porque para una buena gestión medioambiental hace falta la especie más importante en el medio ambiente, que es el hombre.
Ahí está.
El hombre de campo.
Totalmente de acuerdo.
No hay política de defensa medioambiental si no tiene si tiene una España vaciada.
Claro.
Sin el hombre de campo, que es el que la conoce, lo hemos hablado muchas veces, pues cualquier política es estúpida o no sirve para nada. Y bueno, es que tenemos una labor en Bruselas y aquí también, Elia.
Desde luego, que es que se desconoce, si desde los despachos se legisla perfectamente, eso ya lo tenemos claro, hay mucho iluminado.
Aquí el que es aficionado a los toros, vale, pero es que de los demás no tienen ni santa idea de lo que estamos hablando, querida, ¿me entiendes? Incluyendo algunas autoridades importantes que no tienen los conocimientos medioambientales que debería. También, para la España vaciada, no solamente es relevante que hemos hablado de las normativas de cumplimiento estricto de unas normativas sanitarias para garantía de todos nosotros, pero que no sabemos si cumplen los productos de terceros países.
Ahí está.
Que vienen, bueno, pues pasa en todo, ¿no? Pasa con la naranja y pasa con... Pero hay carne de... Bueno, pues son políticas internacionales, ahora el tema de Mercosur y tal, pero te obligan a unas cosas aquí en España que no sabes si cumplen los productos que vienen
de otros países.
Si te digan los tuyos,
sí, sí.
A la posible vaciamiento de esto. Y luego, una variable que nos quejamos mucho. Aparte de esa normativa, la excesiva burocracia que tiene nuestra administración.
Esa es la trampa.
Que no cae en lo relevante o lo importante,
claro.
Que es mimar al hombre de campo.
Que sí, que sí.
No es ningún desahogamiento, es decir, necesitamos que nos miren porque si no nos vamos, Elia.
Sí, 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 sí.
Es decir,
claro.
Yo ahora mismo he sacado unas guías para unos toros, unas corridas y unos toros para las calles, oye, y llevo toda la mañana esta mañana para esto y el funcionario no te ayuda. Y bueno, aquí se mueve cualquier inmigrante con mayor facilidad que un toro en España.
Que un toro cruce
en España necesita más papeles que cualquiera de nosotros y, por supuesto, cualquier inmigrante, a los que se le dé mucho respeto. Pero bueno,
no te hemos entendido, la metáfora ha sido...
No nos ayuda que nadie tenga la desvergüenza de decir que le preocupa la despoblación.
Que está claro que desde el despacho se ven las cosas de otra manera y claro, pues como Julián cuando dicen lo de hay que limpiar el bosque, digo, y algunos se piensan que a lo mejor es fuera, yo que sé.
Sí, coger una escoba y un recogedor.
Coger una escoba o mover las piedras y estas cosas. Y luego pasa lo que pasa, pues eso.
Bueno, lo importante, Carlos, buenas noches. Creo que lo importante es esa labor de permanente que se está haciendo allí, porque, como tú dices, pero hay un desconocimiento total, pero incluso entre gente de las altas esferas de la administración. Si ya de momento dicen que en Canarias no hay que estudiar los ríos, porque como allí no hay ríos,
no hay ríos.
Pues, ¿para qué van a estudiar los ríos? Pues imagínate lo que es el Toro Bravo o lo que es la Dehesa, todo lo que estás hablando. Y al final, todas las campañas en contra vienen por la fotografía de esos 5 últimos minutos de la vida del toro. Es decir, eso es lo que da pie pues a ir en contra de todo. Esos cinco últimos minutos. Es decir, no se conoce cómo vive, no se conoce ni tan siquiera cómo es, ni la dehesa, ni el sacrificio
ni lo
de
genera,
los ganaderos, ni lo que genera. Simplemente esos 5 minutos dan pie a que haya esa oposición tan brutal por ese animalismo, que yo creo que es un animalismo mal entendido y bien pagado. O sea, muy mal entendido, pero muy bien pagado.
Esa es la clave, Julián. A ver, cuando había mayoría de partidos europeos, digamos, constitucionalistas, para entendernos todos, pues evidentemente había ataques, pero con las mayorías. Pues la doctrina de la Comunidad Económica Europea, del Consejo, ha sido siempre respetar las costumbres de los países. Pues eso ha sido bastantes veces y normalmente. Pero ¿qué variable hay nueva? Hay un ascenso de partidos que no están en esa línea. Y, obviamente, como tú bien has dicho, don Dinero, estos movimientos animalistas que tenemos perfectamente estudiados nosotros y mucha más gente, tienen muchísimo dinero y pues la gente que tiene pagada en todos los sectores no tiene más remedio que trabajar en ese sentido. Y como tienen tanto dinero, pues nuestra lucha va a ser desgraciadamente eterna. Espero que venga gente detrás de nosotros que nos releve, pero tenemos la razón, el derecho, pero la lucha no nos la va a quitar nadie, desgraciadamente. Por eso es importante que hagamos una labor de concienciación y de esa gran parte de los eurodiputados y diputados españoles de sentido común de acercar el conocimiento de los temas que estamos hablando,
claro,
para que su opinión sea pues alejada de lo que tú has dicho, sino que sea de sentido común y bueno, todo el mundo que conoce esto pues se queda maravillado, Elia.
Totalmente, si es que al final no se puede amar algo si no se conoce. Te habla Javi Romero.
Buenas noches, don Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Pues primero, enhorabuena por este nuevo golpe contra los intolerantes, vamos. Y luego, aparte, además, esta semana hemos visto cómo en Portugal el Tribunal de Oporto ha declarado inconstitucional la prohibición de la realización de corrida de toros. Hemos visto cómo aquí la Fundación ha conseguido que se vuelvan a dar toros en Villena, que están parando también muchas iniciativas antitaurinas, como han vuelto los toros a Palma de Mallorca. Hemos visto cómo en Francia también, desde la Administración, hay también una defensa. Realmente sí que hay un interés por parte de la Administración o de la Justicia de parar estos movimientos.
No, por parte de la Administración y la Justicia no hay ningún interés. La Justicia no tiene interés, desde luego. ¿Qué pasa? En Portugal, nos fijamos mucho cuando hicimos la Fundación en quién era Protoiro. Y Protoiro...
Eso es lo de Elder.
Que funciona lo Elder y varios amigos nuestros, que fue especialmente Antonio Veiga Teixeira, ganadero nuestro y fue directivo mío portugués en una de mis directivas, crearon esta fundación, asociación, y funciona divinamente y trabajan divinamente, y lo que hacen es trabajar y pedir a la administración que aplique a la justicia que se pronuncie. Y obviamente ganan. Portugal tiene muchas cosas buenas que tenemos que ir aprendiendo. El caso francés, llevan años antes que nosotros luchando por la defensa de la del toro, sí. ¿Vale? Y son ejemplares, también hemos aprendido mucho de ellos. Hay una variable en Francia envidiable, que es el alcalde comunista, con todo el respeto y sí. el orgullo de serlo este señor, presidiendo una corrida de toros, sí. con la plaza acabada del anfiteatro, con el himno de la Marsellesa y el himno español. Esa variable diferencial de nuestra política moderna sí. Española, pues ellos lo han superado.
Pero claro, si es que el tema de juntar al toro con la política, si es que eso no tiene ni claro. pie, ni cabeza, ni cuernos, ni pitones,
bueno,
ni nada.
Nada más que se le ocurre a algunos partidos nuestros modernos.
Claro.
Pero que ellos ya superaron y entienden el interés verdadero de los ciudadanos del sur de Francia, ¿cuál es? Que es la defensa de la corrida de toros. Y punto. Y lo mismo lo defiende. Yo ando por allí de vez en cuando con las villas taurinas y se sientan el de Le Pen con el comunista y se ponen absolutamente de acuerdo en la gestión taurina.
Que sí, que sí.
No
sí,
tiene
es que...
nada que ver.
No tiene nada que ver, efectivamente. Tiene nada que ver, pero aquí nos gusta meterlo todo.
O cualquier alcalde de pronto dice que es antitaurino. Oye, usted es tonto, ¿o qué?
Claro.
Pero bueno, es la, bueno, tantísimas chorradas que vemos municipales, esa es muy frecuente. ¿Qué hace la fundación? Pues la pero el problema es que tenemos fuegos en todos los
en
lados.
En todos los lados, es verdad.
En cualquier pueblo, te dice un alcalde que es antitaurino y prohíbe los toros. Obviamente, la justicia no actúa de oficio, sino que alguien tiene que hacer la acción que proceda. ¿Me explico o no?
Claro, pero si es que el problema es ese, que un alcalde, pues por su cuenta y riesgo, diga, yo soy antitaurino, oye, ¿y a mí qué? Usted gestione, que es lo que tiene que hacer, lleve al pleno lo que tenga que hacer y saldrá por votación o no saldrá, las reglas de la democracia, pero no que, oye, pues parece que campan a sus anchas y todo lo que dicen les está permitido.
Pero no se puede declarar antifutbolístico, ni antimúsica, ni antinada, porque es que no forma parte de nuestro espíritu democrático el prohibir cosas, todo el contrario. Es lo que forma parte del espíritu democrático, que es el respeto a los demás.
Bueno, pues, querido Carlos Núñez, enhorabuena desde Radio a la Unión de Criadores de Toros de Lidia y a seguir así, al pie del cañón.
Muy bien. Muy bien, pues muy buenas noches y gracias por vuestra inquietud, ¿vale? Y
venga,
contar conmigo. Venga,
un abrazo. Adiós. Bueno, ¿tú te acuerdas, Julián, cuando se soltaron los bisones allí en Guadarrama?
Eso se ha hecho algunas veces. Mira, se han hecho tantas barbaridades, esa es una, los antitaurinos, claro, hay bisones.
La última ha sido la de los conejos.
Ya, pero esto, ¿liaron una con los bisones?
Claro, porque tú imagínate para que van a una granja.
Tal,
una
o
granja
lo que
de,
fuera, una granja de bisones.
Granja de
abrieron
bisones,
las jaulas, salieron los bisones.
Claro,
¿tú pues, sabes lo que es eso para el resto de animales?
Estuvieron recogiendo
y para...
bisones durante años y todavía quedará alguno por ahí perdido, porque claro, el bisón además pues es carnívoro.
Efectivamente es una especie invasora
es
en ese sentido.
Bueno, invasora, bueno. Pero se han hecho muchas barbaridades, incluso algunas veces desde la propia administración. Lo que pasa es que no se puede demostrar. Hombre, lo de que abrieron las jaulas de los bisones en el Espinar, eso sí. ¿Quién fue? No se sabe, ¿no? Y desde luego el propietario de la granja seguro que no fue. Pero luego es que de la administración, ahora mismo, mira, otro día en la carretera de Cerceda a Colmenar Viejo, de Colmenar a Cerceda, en la finca que fue de Domingo Ortega,
sí.
Yo llegué a contar más de 200 buitres posados en el suelo. No había nada muerto, ¿eh? Se conoce que...
Fueron
de paso. Es decir, se está protegiendo la cigüeña. Hay millones de cigüeñas. Se están haciendo estudios en parques, de estos parques naturales o parques sí. nacionales, pero es que es igual, da igual. Llega el ingeniero y dice, mire usted, este parque, por la comida que tiene, pero es más, ha salido en televisión. Dice, mire usted, les voy a llevar a las matas, a lo que comen las cabras montesas, por ejemplo. Después la cabra montesa comía lo que es su altura. Cuando se come todo lo que haya a su altura, se pone de pie y sigue comiendo más arriba. Lo que está retoñando no lo deja crecer. Claro, si hay un término, dice, mire usted, este término da para unas 1.500, 1.600 cabras. Hay 6.000. Claro, es que es imposible.
Claro.
Es que es imposible. ¿Qué ocurre con eso? Que luego hay sarna. Fíjate, el cazar una cabra, en principio, hombre, si eres muy malo y, pues bueno, como todo bicho, cuando hay una pelea, cuando un lobo se quiere comer a cualquier vaca, a lo mejor no la mata, la deja herida, pero bueno, pues es igual, aunque dejes herida una cabra, tú matas a una cabra y el sufrimiento es ese segundo del tiro. La sarna pueden ser meses,
claro,
de agonía.
De agonía para el animal.
Es igual, sí. Se lo dices, se lo demuestras, les enseñas las patas de las cabras
no.
con sarna. Es igual, pero si fue una vaca que dio positivo en no sé qué y el movimiento fue salvar la vaca.
Sí,
la llevaron a Gredos, a un refugio que había.
Y el problema es que es lo que decía antes, así un poco de risa, ¿no? Con lo de los inmigrantes, los papeles para mover los toros, que lo ha dicho Carlos Núñez. Y es que es verdad, ¿sabes? Tú tienes un problema en una ganadería con un toro o una vaca y es que tienes ahí, tienes que matar,
mira,
a toda
para,
la...
Para sacar, la, simplemente para sacar...
Pero es el trabajo de años que lleva eso, la pérdida económica y el destrozo moral que te hace eso.
Y,
o sea,
la pérdida genética.
Genética,
en algunos
claro,
casos,
eso voy, claro. Dices, pero bueno, si es que yo llevo aquí años...
Mira, en Madrid se estuvieron haciendo, igual que la Feria del Toro que se hacía en Sevilla, que era impresionante, que lo hacía la Unión de Criadores de Toros de Lidia con muchísimo lujo, en Madrid lo organizaba la asociación. Sí. Obviamente hay menos dinero en la asociación, el montaje no era tan espectacular, pero había tentaderos, había eso. Bueno, pues llegó una normativa a la Comunidad de Madrid que las vacas que venían para hacer los tentaderos, pues que había que matarlas luego. Y decía los ganaderos, pero bueno, y si son buenas, salen buenas las vacas, ¿cómo no me las puedo llevar otra vez a la finca? Nada, ya no podían volver a la finca.
Bueno.
Hay fincas en las que el permiso es de salida,
pero ya no
de regreso. Es decir, tú mandas tres vacas a una plaza toros para un tentadero y luego tienen que ir al matadero, aunque sean extraordinarias y sean las mejores del mundo. Es decir, hay una cantidad de cosas absurdas, porque esa vaca que tú la llevas en un camión a una plaza de toros, luego subo al mismo camión y vuelve a tu finca. Es que no puede haber contagio.
¿Qué?
Otra cosa es que me dijeras que llevas una piara de vacas y las vas llevando campo a través, con
sí,
lo cual
sí.
Se pueden juntar con otras vacas y pueden transmitirse. No, van en un camión, se sueltan en una plaza, la coge el camión y las retrocede. Es decir, hay una cantidad de todo tan legislado que es que yo creo que Carlos Núñez lo ha clavado. Lo ha clavado.
Bueno,
ahora mismo se mueve cualquiera sin ningún problema. Y una vaca necesita 17 papeles de salida de la finca, 14 de vuelta, y no te digo nada.
Debajo del brazo la vaca.
El DNI, ¿no?
Sí. No, y que pare un camión la Guardia Civil que vaya con vacas y que el conductor no lleve las guías correspondientes y el permiso de viaje de
oye,
la finca.
Una de las noticias de esta semana ha sido el nombre. Nombramiento de Miguel Avellán como nuevo director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Y es verdad que a mí me ha extrañado porque le han llovido críticas por todos lados.
Sí, la verdad que ha sido... No se ha tomado muy bien la izquierda y la oposición, ahora mismo la Comunidad de Madrid, de este nombramiento, pues bueno... Porque yo creo que realmente no conocían que existía un centro de asuntos taurinos en la Comunidad de Madrid.
Es que eso te iba a decir, que esto lleva, ¿cuánto? ¿15, 20 años ya el centro de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid?
Ha habido, bueno, pues mira, Pedro Mora, uno de los primeros.
Colaboraba con nosotros hace tiempo.
Sí, Pedro Mora, que vive todavía. El primer gerente que creo que fue Agustín Marañón Ricci. Pero te estoy hablando hace muchísimo tiempo, no recuerdo.
Sí, luego ha estado Pedro Gómez Ballesteros, Carlos Sabella...
Y estuvo también...
En los 80, ¿no? Prácticamente a finales de los 80,
sí,
¿no?
Sí, puede ser.
O sea,
es
decir, que pudo haber sido incluso
memoria,
el Partido Socialista.
Claro,
que creo.
Nunca se ha hablado cuando se ha nombrado al director de Asuntos Taurinos, al gerente de Asuntos Taurinos, y ahora con el tema de Avellán, ya te digo, es que todo es como...
Vamos a ver,
sensacionalismo, no sé cómo decir,
toro,
qué mejor que un torero para ocupar
puesto. Que la gente del toro pueda hablar a favor o en contra o dar su opinión sería lógico, pero que los partidos políticos se metan en estas cuestiones simplemente porque lo ha nombrado. Hombre, Pedro Mora era, creo recordar, del Partido Socialista, luego lo sabido del PP.
Pedro Mora era socialista.
Luego lo sabido del PP, depende cómo haya.
Y yo he colaborado con él, fíjate, con un socialista hablando
Pedro
de todo.
Pedro Mora sigue yendo. Oye,
qué locura, ¿no? Es que estamos en un plan de verdad.
Pedro Mora sigue yendo a la Plaza de Toros. Y es un aficionado tremendo,
sí.
Un gran aficionado a los toros, y sobre eso, sobre lo de las siglas de los partidos en estos temas que no deberían de entrar. Mira, te pongo un ejemplo que durará dos minutos, pero yo me acuerdo un tentadero benéfico para arreglar la iglesia de Coveja, que es un pueblo que no tiene plaza de toros. Entonces pensaron en Coveja, hombre, si hacemos un tentadero benéfico, entradas a 3 euros, a 5 para recaudar y pensaron, bueno, si ponemos una plaza portátil, el beneficio se lleva al alquiler de la plaza. Y se van al pueblo de al lado, Año Verde Tajo, que tiene una plaza preciosa, y hablan con el alcalde. El cura de Ecoveja hablando con el alcalde de Año Verde Tajo, que era de Izquierda Unida.
Adiós.
Oye, mira, pasa esto. Ahí tenéis mi plaza.
Bueno,
ahí tenéis mi plaza. Claro, yo estuve porque
me Izquierda Unida en tu pueblo mismamente, ¿sí? Julián, y conozco muchos más casos, sí, los concejales de Izquierda Unida son taurinos. Es que ya te digo que esto es que es una corriente, claro, que ha venido de un tiempo a esta parte,
pero
que parece que...
Que la gente de fuera, yo estuve en las reuniones para planificarlo un poco y eso, y le dije yo lo primero, de Izquierda Unida, toros, y encima dejas la plaza para arreglar una iglesia. Digo, te están dando palos por todos los sitios. Dice, nada, pero es fácil. Es fácil acallarlos.
Un poco loco,
primero,
así de primeras,
claro, dicho así de primera. Dice, mira, estamos diciendo que hay que recuperar los edificios antiguos, históricos, que hay que mantenerlos, claro, históricos. Esa es una iglesia del siglo XII.
Pues mira.
Qué mejor.
Románico,
y luego ya les he dicho, ¿para qué queremos la plaza? ¿Para que esté cerrada todo el año? ¿Para dar dos festejos? ¿O para que se vea? Y salga en televisión, y salga en radio, y se hable de la plaza de todo el año ver. Pues para eso la tenemos, pues la dejamos. Y se acallaron todas las críticas en la Izquierda Unida. Pues es que son cosas. Y en el tema de Miguel Avellán, pues oye, los profesionales o la gente del toro, empresarios, es un tema que luego, pues fíjate lo que le va a tocar bregar a Miguel, que es una persona extraordinaria, pero va a tocar bregar con empresarios, con ganaderos,
con
políticos.
Pero
bueno,
al toro no le puedes perder la cara al toro, porque es traicionero.
Pero bueno, él está acostumbrado a llevar la muleta y el
pero
estoque.
Pero aquí nobleza y poca. Cuidado con perder la cara a nadie y darle la espalda.
Él está acostumbrado a llevar muleta y estoque. Con lo del puñal se queda un poco corto.
Me gusta Miguel porque Miguel es un hombre con carácter, ¿sabes?
Fíjate, el otro día... Nuestro amigo que ha entrado muchas veces con nosotros, Juan Malomillo.
Sí, no le ha gustado el nombramiento.
No, lo comentó y le hacía una serie de peticiones en las redes sociales y tal. Y una de ellas precisamente era, pues, cómo no, y la verdad que me pareció súper interesante, ¿no? Cómo no se puede intentar recuperar el Batán y convertirlo en un centro de interpretación de...
Sí.
De los toros, de, claro, de
pues
todo
supongo
eso.
Supongo que Miguel, en la medida que pueda, hará todas esas cosas,
batán,
pero
lo que
si
pasa
ya
es
estamos...
que es propiedad del ayuntamiento.
Claro.
Ahí está, es verdad.
Ese es el tema, pero ahora el ayuntamiento es PP. Es decir, si hay, la
pero,
cosa
Julián,
es fácil,
digo,
eso se mete dentro de los
que
circuitos
que los propios taurinos
de
ya estaban diciendo la semana pasada, y me lo decías tú, que había que echar a los mercaderes del templo.
Ah, bueno, bien, sí, claro. Sí.
Bueno, pues es que mundo... de lo que se encarga el director de Asuntos Taurinos y la Comisión de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid es precisamente de eso, de darle a las ventas un sentido económico más allá del mundo del toro, y también en eso estamos
en
desacuerdo.
Y luego aparte se ha criticado muchísimo, muchísimo, sobre todo por estos medios y la oposición de a Isabel Díaz Ayuso y a la Comunidad de Madrid, que... tenga un determinado sueldo, que no sé si eran 75.000, sí, no sé cuánto era por ahí.
Vale.
¿Sabes cuánto paga de Canon la empresa de las ventas? Paga casi 3 millones de euros.
Sí, o sea, claro.
Es que eso hay que hacer el cálculo.
Pero que, por favor, como nos pusiéramos a mirar los sueldos de cualquier
alcalde
de... Mira, por favor.
De pueblecitos. Son un poquito importantes que cobran más que el presidente del gobierno.
Pero si es que aparte no eso, sino es que la tauromaquia genera unos ingresos al Estado... que no son luego correspondidos de vuelta.
Claro, pero si además hay una cosa, las ventas, eso que decías, las críticas esas que vienen porque haya bares o porque haya no sé qué. Vamos a ver, las ventas, mejores que estén...
Debería haber tiendas alrededor.
Mejores
si
que estén...
Fíjate lo
hombre,
que te digo.
Yo no te digo, yo lo que
pasa?
Sí, hay que respetar lo que es el recinto.
¿Alguno me está esperando la puerta para darme un
sí, lo que es el recinto. Es decir, yo lo que no estaría es que se pongan en alcayatas para poner un toldo de no sé dónde, no sé qué. Es decir, es difícil, hay que mantenerlo.
Vale, de acuerdo.
Pero lo otro, oye, es unas mesas en las terrazas para cenar. Pues, ¿qué problema hay en
divino,
eso?
Divino.
¿Qué problema hay en eso? Y que la gente...
Mientras se cuide el edificio y
mientras
se
cuide el edificio. Lo que no puede ser es que una plaza de toros, y para no meterla de Madrid,
o sea, que se pueden convertir edificios históricos en tiendas, ¿no? Pero una plaza de toros...
No, la plaza de toros de las Arenas.
Un poco retrogrado,
las Arenas
pues
de
en otros
Barcelona,
países
en un
incluso,
centro comercial,
efectivamente.
Por ejemplo.
No, pero
qué pena
tan
grande.
Y darle usos a edificios históricos con cuidado, con tal, que se puede
¿tú
dar.
¿Tú te imaginas
pero...
el anfiteatro romano de Nimes que estuviera... en Madrid, en los alrededores de Madrid, y que se habilitara para dar toros? Aquí había algunos que saldrían con la lanza en la mano a dar lanzazos, y allí no pasa nada.
Ya, tengo a un ganadero que nos está escuchando y me apetece mucho hablar con él por ver cómo está siendo su trabajo, además, que lleva muchísimos años en esto. Pico y pala, ahí, como se suele decir. Ignacio Sánchez Urbina,
Íñigo,
del Hierro
Íñigo.
De... Íñigo, he dicho Ignacio. Del Hierro de Sepúlveda de Yeltes. Íñigo, buenas, sí, buenas noches.
Buenas noches.
Te llamo Ignacio. Íñigo.
Se te ha ido a Montalvo, que también es un ganadero salmantino.
Es verdad. Es verdad. Bueno, ¿cómo va la cosa? Y bueno, te iba a decir, ¿cuándo os presentáis en sociedad? No, porque es una ganadería antiquísima. Pero bueno, sí, ¿cuándo vamos a volver a ver ese hierro de leyenda, se puede decir fácilmente, de Sepúlveda de Yeltes?
Bueno, estamos trabajando lo máximo posible. Vamos, y con ese fin, y con ese trabajo, y con ese esmero de cada día, es nuestro objetivo. Pero esto nunca se sabe, la genética es muy... Bueno, nunca se sabe a qué te lleva.
Ya, sí.
Pero yo tuve un equipo muy bueno, con muy aficionados, y doy todo lo posible. Y tengo mucha afición. Y bueno, pues nunca se sabe.
Nunca se sabe. Es verdad, es que fíjate, el otro día charlando con Julián, pues de esas vacadas históricas, me lo decía él mismo. Dice, mira, pues el caso de Sepúlveda de Yeltes, ¿no? Julián, que una ganadería puntera en, bueno, los años 60,
bueno,
en los años...
Lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces, además cada vez que sale la conversación de ganaderías, que en un momento determinado pues es muy difícil de mantener, pues porque... Por lo que sea, porque la genética es muy complicada. Y estamos hablando de una ganadería. Íñigo, buenas noches.
Yo llevo... Sí, perdona, que se interrumpa. Llevo más de 20 años en el infierno. Pero no dejo de luchar ningún día de año.
Bueno, tú me decías una vez, Íñigo, que ahora lidiabas en plazas de GPS.
Eso me ha encantado, eso me ha gustado
mucho.
Eso no se me olvida,
pero el otro día la de Navalcarnero parece que ya... Es que la ganadería va por ese buen camino que todo trabajo.
Mira, ya solamente ver a la plaza me llevé una alegría, porque estoy completamente de acuerdo que las plazas de toros necesitan latir, y cuando ves una plaza moderna, sin viento, llena de vida, de tiendas, corrales fenomenales, limpia, gente joven, pues la verdad, me sentí una inmensa alegría.
Uh-huh. ¿Y eres optimista, visto el resultado?
Bueno, yo tengo que agradecer a muchas personas todo, pero luego la genética que me inyectó mi padre hace 40 años, que se murió, pues yo nunca pensé que podía haber aguantado tanto tiempo en este viacrucis. Y luego, pues también tengo que agradecer mucho a mi mujer, que me aguanta todos los días, que no es tan fácil. Aparte que sobre todo agradecer a muchas personas que me han ayudado mucho en los momentos que he pedido, porque no solamente es el dinero, la amistad también es muy importante a la hora de pedir sementales y familias, porque las reservas son familias genéticas, y entonces pues tienes que acudir a ciertas personas que tú crees que lo tienen y te tienen que ayudar.
Claro.
Y es el caso mío.
Fue complicado, Íñigo, porque lo que tenía y lo que era Sepúlveda, esas grandes corridas de Sepúlveda, con la figura del toreo peleándose por matar la beneficencia en Madrid con la ganadería Sepúlveda, yo creo que tuvo que ser muy difícil, ¿no?, tomar la decisión de decir, es muy difícil de recuperar lo que hay en casa, y hay que buscar otra vía para que el hierro de Sepúlveda siga en candelero, claro.
En efecto, así fue. Además, recuerdo el día perfectamente. Fue en el año 2000, en Navidades, y un día de niebla aquí, estas calles de Salamanca muy cerradas, que tomé una decisión. Yo, como soy médico, tomé una decisión ya quirúrgica, digamos.
Sí.
Entonces eliminé el 80% de la ganadería, la mandé con el limusín y llamé a una serie de ganaderos y acudí a ellos, y desde entonces no hemos parado, porque es un equipo de personas lo que hacen toda una ganadería, no es una persona, es un ganadero solo, necesitas ahijadores, es la cadena de eslabones, es muy muy larga la que tiene que ir toda encadenada, y hasta ahora no hemos parado de trabajar.
Eso fue en el 2000, fíjate, ya han pasado 20 años, que creemos que el trabajo genético es complicadísimo, pero el encaste originario era Murube.
En efecto, en el caso de que no hay una Murube. Lo que pasa es que hay momentos en la vida, yo genética no entiendo, pero se le erra algo, en que te abandona, digamos, la genética, y las familias buenas no tienen esa continuidad que esperas, y tienes que recurrir ya a otros lances, a otras sangres, ¿no? Entonces es donde yo acudí. Lo que pasa es que hasta que llegas tardas muchísimo, porque tú tienes que hacer tu propia ganadería, tienes que comprar líneas, tienes que hacer una selección,
sí,
un
claro.
Trabajo... ilusionar a todo el mundo que tienes al lado.
Y pero claro, que me llamaba la atención sobre todo, Íñigo, eso, ¿no? Que lo de Murube, y lo hemos comentado aquí muchas veces, ya prácticamente con lo que fue también en aquella época, y ha quedado prácticamente para rejones, ¿no? Porque se ha visto que funciona muy bien, ojo, en los rejones, pero no sé, corridas
sí, pero
a pie.
Yo creo que Íñigo está dando esa clave de que son líneas totalmente distintas. Es decir, lo que a lo mejor en una ganadería no se pierde, en otra sí, porque la genética pega esa vuelta. Y al final es muy difícil de recuperar basándose en lo que tienes. Es decir, yo entiendo. Fíjate, si estamos hablando del año 2000, estamos hablando de 20 años de trabajo. Por eso decía yo que ahora que se ve un poquito ya que se acerca uno a la Plaza de Toros de Madrid, ya con esa confianza, yo creo que ya después de 20 años y visto cómo el derrotero de la ganadería, él ya hablaba de la presentación en sociedad, es la vuelta de Sepúlveda pues a un buen cartel en San Isidro, por ejemplo. Yo creo que ya el camino está más bien marcado, ¿no, Íñigo?
Bueno, yo lo que he hecho es eso, el mayor trabajo posible, rodearme de gente que valga más que yo y tener mucha paciencia y mucha afición. Y no sé a dónde llegaré, la verdad, porque yo recuerdo que en la época de mi padre, mi abuelo, cuando hacían una ganadería, no pensaban en ellos mismos, casi estaban pensando en la generación.
Sí, siempre se ha dicho, Íñigo, que las ganaderías se forman para los nietos, porque es un trabajo a largo plazo, claro.
Ese pensamiento he llevado.
Déjate, yo creo, Íñigo, bueno, sí, para los nietos, pero a veces las hacen los abuelos, disfrutan los hijos y los nietos se las cargan, quiero decir.
Sí.
En
sí,
ese sentido, bueno, Íñigo, yo creo que está haciendo una
gran
labor.
Parte de una gran afición.
Lo he hecho por afición,
claro.
y bueno, pues ahí estoy, yo hago lo que puedo.
Oye, yo la corrida...
Algunas veces los toros se confunden y embisten, pero...
Bueno, oye, el otro día en Navalcarnero se confundieron muchos toros, ¿eh? Se confundieron mucho porque embestían. Pero ya lo hablamos, yo cuando veo ese toro con esa mirada vivaz...
Pero descríbeme la morfología un poco, Julián.
Bueno, la morfología es muy difícil de describir, es decir, el toro, yo lo que sí veo en un toro cuando llega a la faena de muleta y está totalmente entregado, es decir, que está humillado ya de por sí, cuando le va a citar el torero, tiene la cara casi en el suelo, en unos casos a lo mejor embiste porque humilla mucho, pero en otros casos yo veo como si el toro estuviera acabado, aunque luego embista, ¿no? A mí me gusta más el toro que se encampana, es decir, claro, que pide pelea, que está pendiente de la muleta, que cuando le levantan un poquito la muleta, allá va. Y eso es lo que vi el otro día, por eso es la esperanza, ¿no?, que yo hablaba, ese buen camino y el optimismo que tiene que tener el ganadero, porque eso no se consigue de la noche a la mañana. Íñigo, eso es una labor de selección que, bueno, como tú dices, la genética luego te puede pegar una vuelta atrás y no saber ni por dónde cogerlo, pero de momento yo creo que esos 20 años de trabajo se han visto reflejados en lo del otro día.
He ido buscando, Julián, como dices, la entrega, la bravura y la transmisión, vamos, ¿no?, que no te aburras. Y llevo 20 años, llevamos 20 años, porque te tienes que rodear de mucha gente que sabe, no vale uno solo. Y eso es lo que busco. Y bueno, pues vamos a ver, es que esto es
bueno, de momento,
todo.
De momento
tengo, pero...
lo buscas y algo has encontrado, algo has encontrado.
De momento, esos surtidores han funcionado, y están dando motor al tema, que es de lo que se trata. Pues muchísimas gracias, Íñigo Sánchez Urbina, por haber estado con nosotros y que sigamos teniendo ese hierro.
Hombre, yo lo que espero que se
pulga
pueda estar el año que viene en San Isidro, que bueno, estamos pidiendo variedad, ojalá.
Os lo agradezco muchísimo y muchísimas gracias y bueno, a ver si lo podemos celebrar.
Oye, y si has aguantado 20 años, Íñigo, ahora no vas a tirar la toalla.
No, hombre, no.
Pero 20 años,
Si sale así un día de niebla como aquel en Salamanca, nos llamas, ¿vale?
Y dudas muchas noches,
Ya lo sé, imagino. Pues
muchísimas, pero bueno, ahí estamos.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, ganadero.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Cuéntame, limeño, que te veo con cara, ¿no?
Yo todavía estoy pensando en la corrida de Valladolid, y está diciendo qué cosa, lo curioso que es en Valladolid, bueno, faltaba toro, al final...
El baile de corrales.
Y al final, en el ruedo faltó toro, pese a todos los bailes de corrales, y sin embargo, en Madrid, que no comentamos la coronada que se llevó Arturo Macías,
Tremenda, otra más.
Cada vez que viene a Madrid Arturo Macías, se va...
De una manera...
pero, fíjate, toros de esos encastes del aficionado, no había un cuarto de plaza y encima tampoco es que dieran ese juego, esa vivacidad que yo vi. Claro, ahora dices, Navalcarnero, lo que tiene ahora Sepúlveda es de Domecq. Bueno, ¿y por qué tiene esa vivacidad que no tienen estos encastes, no tuvieron estos encastes, que se supone que es lo que tienen que tener de sobra?
Sí, no, si al final, ¿por qué vas y te encuentras que ese encaste está en todo sitio? Ves feria y feria y es prácticamente, algunas son prácticamente todas Domecq.
Sí, sí, el problema, claro, ese podía ser el problema.
El otro día Barquerito hacía un, lo comentaba, pero, ¿no? Que ver, en Bilbao de aquí hace 10 años, por ahí más o menos,
claro, es que se lo tenía, pero perdona un momento, se lo teníamos que haber preguntado precisamente a Íñigo. No, dice, sí, claro, Domecq, cuando él llega a esa conclusión, es que no le queda otra, ¿verdad?, que refrescar, claro, de esa, sí, manera. Y eso también se ha criticado mucho, es que Domecq, claro, ya, es lo que daba embestida, agresividad, claro, y acometida.
Y luego al final lo que te dicen los ganaderos es que el toro de Domecq, el encaste de Domecq, le puedes ir moldeando mejor que otros encastes. Es decir, si tú tienes Alba Serrada o tú tienes Santa Coloma, es más difícil de modelar porque esa casta tiene otros comportamientos. Sin embargo, el toro de Domecq sí que le puedes ir moldeando. Es decir, a ti te gusta que humille y que tenga recorrido, y eso lo puedes buscar.
Bueno, pero eso también está en mano del ganadero. Quiero decir que no por, sí, refrescar con Domecq, también cómo mueves al toro en la,
claro,
en la ganadería.
Hombre,
y
sobre todo con la selección. Mira, es la selección, a mí, o sea, es fundamental. Claro, es que nos basamos ahora, y sí que es cierto que el 80% de las vacadas vienen de Domecq, pero al final nadie se acuerda de que todo lo de Veragua desapareció. Apareció, pues porque en su momento era un toro que se paraba.
Claro.
Y como se paraba, pues no valía. Se buscó el cruce con Vista Hermosa porque era lo que mejor funcionaba para la faena de muleta, que era lo que se veía venir. Es decir, Joselito el Gallo aconsejó a Vicente Martínez que cruzara, y cruzó con un toro de Ibarra, de Vista Hermosa, buscando esa posibilidad de duración y de nobleza que permitía las faenas que se preveían que iban a llegar ahora. Ahora, la uniformidad quizá es lo que perjudica al mundo del toro.
¿Tú qué sabes de fotografía? Me está enseñando Javi ahora mismo las fotos que han hecho precisamente para los carteles de la feria de otoño. Tan poquito contraste de más.
A mí personalmente me gusta mucho la campaña,
es bonito,
esta
porque...
de José Ralozano y del equipo de Tesoro.
Es bonito. Recuerda hemos... mucho a aquella otra también,
sí,
que hicieron.
Es suya, es de ellas.
Tono,
lo hemos hablado muchas veces, pero fíjate, se han gastado un dineral en la información que nos han mandado a los abonados. Han hecho un cartel,
sí,
que yo, bueno, como a mí me mandan dos, por el abono mío y el de mi mujer, pues se lo he mandado a un amigo de Salamanca, uno de ellos. Y me llama y me dice, de todo lo que me has mandado, y le he mandado libros, revistas, taurinas, de todo, lo que más me ha gustado ha sido el cartel, y además lo voy a enmarcar.
El cartel es precioso, sí, sí.
Una maravilla. Es decir,
que parecen casi una,
sí,
solarización
que...
de estas que hacía
Manrey.
Sí, sí, algunas están tan quemadas las,
claro,
fotos, o sea,
sí,
que claro, esas están como
el
muy
efecto.
Quemadas.
Le han buscado mucho contraste en ese sentido.
Para que parezcan fotos antiguas,
exacto,
¿no? De estas,
si
pero
verdad,
es bonito.
Sí que es verdad que
es
que una campaña que me ha gustado un montón, la presentaron esta semana.
Fíjate, la de Curro Díaz parece
semana.
Un torero antiguo,
totalmente,
o sea, que dices que
sí,
es el Guerra, pues es el Guerra. O sea,
bueno, el Guerra tenía menos pelo.
Ya lo sé, ya, pero vamos, que es antiguo.
Curro Díaz parece que lo han sacado de una postal mexicana.
Sí, sí,
es verdad.
Y el
Cid
también.
Oye, se me va a ir el tiempo, Julián, que nos quedan ya poquito y hay que darle ese homenaje a Paco Medina del Montecillo.
Sí,
venga, vamos,
sí,
con ello, con ese recuerdo.
Pues mira, Paco Medina, torero, y además una excelente persona dentro del ámbito en el que se movía. Fíjate, yo he hablado precisamente con Agustín Montes, el de Monte Alto, porque eran muy amigos. Paco Medina es el que le hizo a Monte Alto la ganadería, estaba en todos los tentaderos, y me decía eso, dice que con él se ha portado extraordinariamente bien. Compró la ganadería en 1992, lo que le compró fue el hierro que era... se lo compró a Domingo Hernández, había sido antes de Amelia Pérez Tabernero, pero luego se fue a buscar 150 vacas y 4 sementales a Juan Pedro Domecq. Al final, vamos a ver, pero luego en la selección. Luego, yo me acuerdo las novilladas de Paco Medina en Madrid. Sí que es verdad que la primera corrida pues hubo un comportamiento distinto, pero las novilladas eran extraordinarias, con una movilidad, una viveza y una ganadería que encantaba, que era el Ventorrillo en su momento, del Ventorrillo. Y en el 2005, pues cuando... Si calculas el precio de la finca más la ganadería, pues vamos a hablar de 1.000, pues llega Fidel Sal Romal y le dice, oye, es 2.000. Y dice, bueno, pues me desprendo. Yo creo que al final colocó algunas vacas en manos de amigos antes de desprenderse de la ganadería, de venderla, por si acaso le daba por recuperarla. Y lo hizo. Luego al final le compró el hierro al marqués de las Almenas, al hermano del conde Mayalde, que uh-huh. no tenía hierro y unas vacas de Paco Medina, precisamente. Le compró el hierro, hizo el Montecillo. Pero, fíjate, tengo una anécdota en un homenaje que se le dio a Agustín Montes, al de Monte Alto, sí. Manolo Lozano, que tiene muchas ocurrencias. Dice, fíjate, tú has hecho la ganadería con ganado de nuestro amigo Paco Medina y él se ha quedado en el Montecillo y tú, sin embargo, has llegado a Monte Alto.
A Monte Alto. Está yo, mal.
No
está
se me
mal.
Olvida, pero sí. Eso, claro, eso sacado allí en la comida.
Sí, sí.
Y luego me acuerdo, pues, un toro que salió cantinero, el número uno.
De Cuba.
Salió quinto en Madrid, le tocó a Uceda Leal, un toro que se le dio la vuelta al ruedo y un toro, bueno, de estos espectaculares.
Pocas vueltas al ruedo vemos, ¿eh?
De estos,
pronto se tira de indulto y no de vuelta al ruedo, pues sí. Que muchas veces...
Mira, este toro fue espectacular, sí. Era de los que se venían, se arrancaban desde 30 metros y venían galopando y corriendo. Y bueno, para mí, el toro se fue del caballo, le pusieron dos varas y en la tercera se fue. Y, bueno, pues comentando la faena en un programa de televisión, digo, hombre, un toro que se va del caballo, darle la vuelta al ruedo en Madrid. Bueno, pues me coge Paco Medina en el patio de arrastre y me dice, oye, Julián, ven para acá. ¿Tú qué has dicho de mi toro? Digo, pues, hombre, nada que no te pueda decir, Paco. Digo, que se fue en la tercera vara, yo vi que se fue descarado. Dice, tienes que ver otra vez la faena y tienes que ver otra vez el toro porque le distrae un banderillero que pasa por los medios y se va a él.
Anda.
Bueno, pues efectivamente, cuando le dieron el premio, pusieron la faena en una pantalla y me estuve fijando. Hombre, sí que es verdad que el toro estaba en el caballo y el banderillero pasaba por los medios. Un toro que está encelado con el caballo no se va. Pero bueno, oye, vamos a darle un poco esa perra gorda al ganadero en defensa de su toro como salió. Fue un toro, ya digo, espectacular, de esos que ponen a la afición de parte del toro en vez de parte del torero. Y la verdad es que Uceda Leal, que suele matar muy bien, pues le quedó un poquito trasero, eso hizo que tardara el toro en doblar y
ya,
se
raro.
Quedó sin, sí, y se quedó sin trofeos. Pero luego al toro sí que le dieron el premio el Colegio de Veterinarios, que sí que busca comportamiento, claro. Morfología, un poco que tenga hechuras, y le dio el premio. La Peñallillo también, el restaurante J5 y Puerta Grande también le dieron los premios a ese toro. Yo creo que hemos perdido un gran ganadero. Yo lo he visto últimamente en casa de Agustín Montes, en Monte Alto, y en la finca del Conde Mayalde, pero sí que la enfermedad le tenía muy mermado. Muy
¿verdad?
Mermado.
Yo creo que hace ya bastante tiempo.
Hace mucho, sí, hace mucho. Sí,
es verdad. Fijaos, este año ha habido bastantes pérdidas de ganaderos, ¿no? O sea, me estoy hablando de Fernando Domés.
Sí, pero fíjate, Fernando Domés tenía otra edad.
Claro.
Pero bueno, sí, al final no deja de ser una desgracia como
sí,
otra cualquiera.
Desde luego.
Oye, por cierto, lo que sí, hablamos otro día de la alternativa de Miguel Maestro, como alternativa con la ganadería de Baltasar Iván en San Martín de Valdeiglesias. Baltasar Iván, que fue la ganadería que tuvo el año pasado,
¿sí?
El lunes pasado, y la verdad es que no ha pasado nada. Que lo que esperábamos es que hubiera habido Puerta Grande, que le hubiera posibilitado el poder venir a Madrid.
Y eso que suele mostrar temporada. Suerte, pero no.
Sí, bueno, pues en este caso la corrida solo se le cortó una oreja, que fue la que cortó Gómez del Pilar.
Bueno, pues hemos tenido un poco de todo, tanto desde el tema de la PAC, que es fundamental, y yo también le pido desde aquí a los oyentes que se familiaricen, hombre, el buen taurino lo sabe, ¿no? Pero que se enteren muchas veces también.
Y
como,
que hagan pedagogía.
Como, eso es. Oye, sí, decimos, no, es que hay muchos talibán,
¿eh? Decimos
también.
Que traemos suertes, algunos los hacemos.
Los de los mercaderes en el templo, se habrán quedado a gusto, madre mía.
Algunos los hacemos internacionales. ¿Te acuerdas que estuvieron aquí con nosotros José Andrés García y José Miguel López, de los que ya hacen lo de la Ribera del Tajuña?
Sí.
Que, por cierto, ya ha salido el cartel, que va a ser en Villarejo de Salvanés la final, el 6 de octubre con Novillos de la Quinta, Manuel Pereda de Badajoz, David López de Colmenar, que le vimos el otro día en la última de Colmenar Viejo, y Alejandro Peñaranda de Albacete. Bueno, pues después de venir por aquí les han llamado de dos o tres radios.
Anda, ¿ves
de no
qué
sé
bien?
Qué.
Mira, me entra hambre, Villarejo hacemos de Salvanés,
internacionales.
Las fábricas de galletas que hay allí en Villarejo,
sí,
que huele estupendamente cuando
entras.
Oye,
en el Espinar están las galletas Silo también, ¿eh?
Ya, bueno, pero no digas marcas, porque que nos patrocinen, si no, no tiene gracia, claro.
Mira, lo único bueno es que se iba a cerrar la fábrica y si no es por Silo se quedan 100 familias.
Hombre, muchos puestos de trabajo, está claro. Bueno, que felicidades a Carlos Durán Valderrama, que ha sido el ganador de ese libro Vestida de Luz y Sombras, de Luis Gutiérrez Valentín. Le enviaremos el libro.
De Julián Agulla.
Efectivamente. Le enviaremos el libro y que nos escriba para darme la dirección y que le envíe el libro. Si no, claro, pues no la tengo, obviamente. Esto es tan sencillo como eso.
Eso es muy privado.
Eso es muy privado, pero yo prometo que me la quedo yo, que no la voy a repartir, ¿eh? Por ahí, Carlos, tú tranquilo, que esto queda entre tú y yo y el equipo de Toros. Javi Gil ha estado en los mandos, Javi Romero... Madre mía, la de Javi es que hay en esta empresa, son muy pesados, tanto Javi. Julián Agulla, buenas noches. Volvemos la semana que viene. JJ, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.